Radio Praga, noticias. Primer ministro checo precisará la ayuda a Estados Unidos. El desempleo al 8,9%. Un festival de música tecno empieza en la región de Mělník. El primer ministro checo Jiří Paroubek volverá a reunirse este viernes con el embajador estadounidense en la República Checa, William Cabanes, para precisar la ayuda checa a las zonas arrasadas por el huracán Katrina. El gobierno checo acordó este miércoles que destinará para la ayuda a Estados Unidos 25 millones de coronas, equivalentes a unos 833.000 euros. La República Checa ofreció a Estados Unidos equipos de bomberos y de expertos en liquidación de daños ecológicos, bombas y estaciones de filtración de agua, así como transporte en aviones civiles y militares. El ejército checo es capaz de trasladar dentro de una semana un hospital de campaña a las zonas afectadas. Una recolecta pública para la reconstrucción de Nueva Orleans y otras ciudades devastadas por el huracán Katrina fue convocada por paisanos checos residentes en Texas. El nuevo ministro de Cultura checo, Vítězslav Jandák, planea aprovechar los fondos de la Unión Europea para financiar un nuevo programa de mantenimiento de los monumentos culturales de la República Checa. El gobierno encargó este miércoles a los ministros de Cultura y de Finanzas a buscar finanzas extrapresupuestarias para cubrir los gastos de dicho programa. Según Jandák, también podría contribuir al respecto Noruega. El presupuesto estatal para 2006, aprobado el miércoles por el gobierno checo, cuenta con 5,8 mil millones de coronas, unos 193 millones de euros para la cultura. El desempleo aumentó levemente en agosto en la República Checa, alcanzando el 8,9%. En la actualidad, el número de desempleados asciende a 500.000 de personas aproximadamente, es decir, que se redujo en casi 40.000 en comparación con el año pasado, según informó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La menor tasa de desempleo se registra tradicionalmente en Praga, en cambio, la peor situación se acusa en Bohemia y Moravia del Norte. Un festival de música techno de 5 días empieza este jueves cerca de la aldea de Jelisky, situada en el área natural protegida de Kokořínsko, al norte de la República Checa. Los protectores de la naturaleza dieron su visto bueno a la fiesta, diciendo que solo un máximo de 600 personas pueden participar en el evento. La administración de la aldea de Jelisky protesta contra la organización de la Technoparty y está dispuesta a monitorear, en cooperación con la policía, las eventuales infracciones a la ley por parte de los aficionados al tecno. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andra Fajkusová. Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. En la presente emisión les informaremos que el gobierno checo aprobó el presupuesto estatal para el año 2006 y que en Praga fue inaugurada una exposición dedicada a las ediciones Samizdat durante el régimen comunista. También dedicaremos atención a las eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2006. En el partido disputado ayer en Olomouc, la República Checa derrotó a Armenia. Después del resumen de la prensa checa, les ofreceremos otra lección de checo y en ciencia y tecnología hablaremos, entre otros temas, de la más antigua extracción de materias primas en Europa Central. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición. En más de 2,5 mil millones de euros se calcula el déficit del presupuesto del Estado checo para el próximo año fiscal. Su proyecto lo aprobó este miércoles el gobierno checo, informa Ivana Vonderkova.
El gobierno insiste en que el borrador del presupuesto incluye un déficit mucho menor de lo que se había calculado originalmente. Los ingresos a las arcas estatales deberían alcanzar algo más de 30 mil millones de euros, mientras que los gastos se prevén en unos 33 mil millones de euros. Como apuntara el ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, el proyecto del presupuesto cuenta con el aumento de los salarios de los empleados del sector público y de las jubilaciones.
El proyecto del presupuesto permite una nueva valorización de las jubilaciones en un 4,9%, lo cual consideramos un éxito. A su vez, los salarios de los empleados del sector público se elevarán en un 4,5%.
Miroslav Kalousek, líder del democristiano Partido Naciones que integra la coalición gubernamental, señaló que el proyecto del presupuesto es resultado de un compromiso entre los partidos de la coalición, indicando que su partido propuso un déficit más bajo. A una severa crítica sometió al oposicionista Partido Cívico Democrático al borrador presupuestario. El presidente de la facción parlamentaria de ese partido, Vlastimil Klusti, dijo que su formación no está dispuesta a aprobar el documento en el Parlamento.
Consideramos inadmisible que el gobierno se permita sobreestimar los ingresos a las arcas estatales, contando con recursos adicionales que obtendrá, supuestamente, en base a la recaudación de impuestos de diverso tipo y en forma de dotaciones de los fondos de la Unión Europea. El gabinete es capaz de todo por una presentación positiva del presupuesto, sin importarle las consecuencias negativas de su comportamiento. Nuestro partido rechaza rotundamente tales métodos.
También muchos economistas checos critican al gobierno por elevar el déficit confiando en ingresos adicionales. Insisten en que el constante crecimiento de la deuda del Estado, cuyo monto ha llegado a triplicarse desde el año 1998, puede resultar muy peligroso para el futuro desarrollo del país. Los economistas afirman que los ingresos adicionales deberían ser utilizados para reducir el déficit de los presupuestos públicos, matizando que con el nuevo proyecto de presupuesto se desaprovecharía una nueva oportunidad para estabilizar los presupuestos públicos. El proyecto del presupuesto del Estado checo para el próximo año fiscal debe ser ratificado todavía por el Parlamento.
Con motivo del 25 aniversario del surgimiento del sindicato Solidaridad en Polonia, este miércoles fueron inauguradas en el Instituto Polaco de Praga dos exposiciones que documentan la cooperación entre los disidentes polacos y checoslovacos durante el régimen comunista.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
La exposición fotográfica titulada No tenían miedo recoge encuentros de los disidentes en la frontera checo-polaca en los Montes Gigantes, así como imágenes de manifestaciones en Polonia por la liberación de los presos políticos checoslovacos. La colaboración entre los disidentes de Checoslovaquia y Polonia fue en gran medida una excepción en el antiguo bloque socialista, opinó uno de los organizadores de las exposiciones, Jiří Gruntorát.
Se debe, creo, al parentesco de los dos idiomas, ya que los checos y los polacos se entienden sin necesitar un intérprete. La coincidencia de opiniones en muchos aspectos y la historia común de los dos países.
Un gran papel lo desempeñó el año 1968, fortaleciéndose la cooperación en los años 70 con la Fundación de Cartas 77 en Checoslovaquia y el Comité para la Defensa de los Obreros, el legendario KOR, en Polonia. En Checoslovaquia se editaba en Samizdat, autores polacos prohibidos. En Polonia publicaban clandestinamente obras de Václav Havel, Bohumil Hrabal, Milan Kundera o también poemas del premio Nobel checo Jaroslav Seifert, según muestra la segunda exposición inaugurada ayer en el Instituto Polaco de Praga.
Hay que apuntar que los libros que surgían en Samizdat, en Checoslovaquia, aparecían como máximo en algunas decenas de ejemplares que se prestaban los amigos entre ellos. Si el libro no se leía en una emisora extranjera, no tenía mucho impacto en la sociedad, a diferencia de Polonia, donde las ediciones contaban con miles de ejemplares y prácticamente todo el mundo podía leer estos libros.
Más de 400 nombres figuran en la lista imaginaria de los autores prohibidos por el régimen comunista en Checoslovaquia, agregó Jiří Gruntorab. Las dos exposiciones que recuerdan la reciente historia de Checoslovaquia y Polonia permanecerán en el Instituto Polaco de Praga hasta finales de septiembre. Los visitantes pueden escuchar también una grabación del cantante checo Karel Kryl, tomada en el Festival de Wrocław, Polonia, dos semanas antes del 17 de noviembre de 1989. Tras un rendimiento inofensivo en la primera parte, los futbolistas checos se espabilaron en el vestuario y golearon este miércoles a Armenia por 4-1 en las eliminatorias para el Mundial 2006. El partido lo siguió Román Casaro.
Armenia, posicionada en el último lugar en el grupo 1 de las eliminatorias, logró contrarrestar la presión de los checos en los primeros minutos de la contienda, y los futbolistas en camisetas blancas empezaron a amenazar la portería checa. En la primera parte, nuestros jugadores parecían bellas durmientes. Así calificó el técnico checo Karel Brückner el juego de su equipo, que careció de mordiente. Fue un fútbol de la época del barroco, con esas palabras expresó el entrenador que a los checos les faltó espíritu combativo, agresividad y rapidez, y en el vestuario les explicó en voz muy alta que deberían despertarse cuanto antes. Nunca he oído al técnico gritar tanto durante la pausa, describió la situación en el vestuario el mejor goleador de la selección nacional, Jan Koller. Los checos necesitaban ganar a toda costa para volver a la segunda posición de la tabla y mejorar su psique tras la derrota que sufrieron el pasado sábado en Rumania. Pero al igual que la línea ofensiva, también la defensiva vivió momentos muy malos en el primer tiempo, según admitió el defensa lateral derecho Zdeněk Grigera. Queríamos atacar activamente la combinación de los armenios para que ni siquiera entrasen en nuestra mitad. Pero ellos lo lograron varias veces y tenemos que dar las gracias a Blažek, que nos salvó, dijo el defensa checo. El portero Jaromír Blažek, que sustituyó al guardameta número 1, el lesionado Petr Čech, paró un gol claro en el minuto 31. Tras un fallo de Galásek, el delantero Jakobian corrió solo desde casi la línea central hacia la portería checa. Blažek salió perfectamente y logró despejar el balón cuando el armenio intentó esquivarle. No obstante, tras la pausa, los checos irrumpieron en la cancha como un torbellino y en 10 minutos marcaron 3 goles, decidiendo el encuentro. Uno de los tantos lo anotó el delantero Milan Baroš. El segundo tiempo lo empezamos de manera totalmente diferente, atacando con ahínco y jugando nuestro juego, lo que dio sus frutos, señaló Baroš. Cuando Polak aumentó la ventaja en 4-0, el partido se convirtió en una exhibición checa, aunque los armenios lograron reducir el marcador al final de la contienda. La selección nacional recibirá en octubre en casa a Holanda y terminará las eliminatorias en Finlandia. Los checos necesitan conseguir como mínimo 2 puntos para poder jugar por lo menos un partido de repesca por el Mundial.
Sintonizan Radio Praga.
Reunión cumbre de antiguos políticos en Praga. Mayores salarios para empleados estatales. Victoria convincente de la selección checa de fútbol. Estos son algunos de los temas que escucharán en el resumen de la prensa checa, hoy con las voces de Diana Bass y Jaroslav Smrš.
Expolíticos de proyección mundial llegarán a Praga, recuerda el diario Mladá Fronta Dnes. El rotativo informa que en la capital checa se reunirán varias decenas de antiguos presidentes y primeros ministros de todo el mundo. Todos forman parte del Club de Madrid, que prepara en Praga su asamblea y la conferencia anual.
El tema principal de la cumbre será el proceso de transformación del totalitarismo a la democracia que vivieron los países de Europa Central y del Este. Entre los invitados estarán el expresidente estadounidense Bill Clinton y el exjefe de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev. Los organizadores eligieron Praga como lugar de reunión por ser el símbolo de la transformación en cuestión, escribe el diario.
El Parlamento Europeo tiene previsto entregar a Železny, leemos en la portada del diario Lidové noviny. El rotativo informa que el Comité del Parlamento Europeo decidirá dentro de 15 días si le priva a Vladimír Železny de su inmunidad. El eurodiputado y exdirector de la cadena televisiva Nova podría ser expuesto a persecución judicial por parte de la República Checa por el caso de fraude millonario y evasión de fondos.
Los agricultores checos han registrado el presente año una cosecha de trigo considerablemente inferior a la del año pasado, recuerda el diario económico Hospodarské noviny. Sin embargo, los cereales recién cosechados ya no caben en los almacenes que permanecen casi llenos desde la temporada anterior, cuando se registró una cosecha récord. Según los reglamentos de la Unión Europea, el Estado debe recomprar todo el trigo dedicado al consumo humano, con lo que el gobierno tiene previsto construir nuevos almacenes.
Un simulacro nocturno de un ataque terrorista experimentará el 22 de septiembre la capital de Praga, leemos en el diario Lidové noviny. Se trata de una acción de la mayor envergadura en Praga, planeada con mucha antelación, afirman los organizadores. El objetivo del simulacro es comprobar la disponibilidad de los cuerpos de seguridad frente a la amenaza de un ataque terrorista.
Empleados estatales cobrarán 1.000 coronas más al mes, escribe en primera plana el rotativo Pravo. El gobierno checo aumentó el monto dedicado a estos salarios en el 4,5%. De esta manera, los empleados del Estado, como maestros, enfermeras o médicos, verán incrementado su salario mensual con 1.000 coronas, equivalentes a 33 euros.
Y ahora ojeamos las páginas deportivas. Primero sufrimiento, luego goleada, describe el rotativo Lidové noviny el partido entre la selección checa de fútbol y Armenia en otra ronda clasificatoria al Mundial 2006. Tras el primer tiempo sin goles, jugado a nivel mediocre, el equipo checo levantó la cabeza y marcó 4 tantos que al final le dieron la victoria por 4-1. Los checos reavivaron las posibilidades de pasar al campeonato mundial.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Están en sintonía de Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga.
Y nuevamente estamos con ustedes, amigos oyentes, para revelarles algunos secretos del idioma checo. Compañía les harán en esta ocasión Elena Horálková
y Diana Vaz.
¿Te gustan las leyendas, Diana?
Por supuesto, Elena.
Pues te cuento una. En el castillo de Praga, al final de la callejuela de oro, hay una torre llamada Daliborka. Su nombre está vinculado a una historia que se cuenta en relación con ella. Dicen que en esa torre fue encarcelado un caballero de nombre Dalibor, gran amante de la música. Para mantenerse en su sano espíritu mientras esperaba encerrado la sentencia, el caballero pidió que le trajeran un violín. Después de un tiempo, había llegado a perfeccionarse en este instrumento hasta tal punto que la gente se amontonaba para oírlo bajo la ventana de la torre. Incluso los propios carceleros escuchaban con placer las tristes y graciosas piezas que interpretaba.
¡Ah! Ahora ya me imagino a qué tema será dedicada esta lección del idioma checo. A instrumentos musicales.
Así es, Diana. Y la primera palabra que aprenderemos hoy es housle, violín.
Tocar el violín se dice en checo hrát na housle.
Muchos años transcurrieron desde los tiempos en que Niccolò Paganini asombraba con sus composiciones y técnica diabólica al público de Europa.
Su leyenda parece insuperable, por lo que cada violinista, houslista en checo, concibe sus composiciones como un gran desafío.
Este fue también el caso del violinista checo Pavel Šporcel, quien este año editó un álbum en el que interpreta las composiciones de Paganini. El violonchelista checo Jiří Bárta colabora con destacados intérpretes y orquestas de todo el mundo. Actuó con su instrumento en Estados Unidos, Japón y muchos países de Europa.
Su instrumento, violonchelo, resulta fácil de aprender porque en checo se utiliza para él esa misma palabra, violonchelo.
También el piano se dice en checo piano, aunque con frecuencia se utiliza también su sinónimo clavier.
Todo indica que el idioma checo es fácil en cuanto a los instrumentos musicales. Hudební nástroje.
No lo creas, Diana, aunque en muchos casos las palabras se parecen bastante. Por ejemplo, el instrumento que en checo se llama flétna.
Supongo que se trata de la flauta.
Y el instrumento hoboj.
Debe ser el oboe.
Hoboj y flétna son instrumentos de viento, es decir, dechové nástroje.
A propósito, si dechové nástroje son instrumentos de viento, una orquesta de viento debe decirse en checo dechový orchestr.
Exactamente, Diana. Para que aprendan más sobre el idioma checo, les invitamos, amigos oyentes, a seguir nuestras próximas lecciones del minicurso Hable Checo con Radio Praga.
Nasledanou u další lekce, vážení posluchači.
Están escuchando Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
Arqueólogos descubren una explotación de piedra de 7.000 años de antigüedad. El peligroso gluten, tomar el vino con alimentos que contienen ácido fólico. Estos son los temas de la presente edición. Cedo el micrófono a Ivana Vonderkova y Roman Casaro.
Jistepsko, en la comarca de Jablonec, Bohemia del Norte, es el lugar comprobado de la más antigua extracción prehistórica de materias primas en Europa Central. Los hombres prehistóricos de la era neolítica extraían allí hace 7.000 años una piedra denominada Hornfelsa. De dicha piedra, parecida al esquisto, confeccionaban hachas y otras herramientas afiladas.
Expertos del Museo del Paraíso Checo, con sede en la ciudad de Turnov, consideran el hallazgo de los hoyos de extracción de Hornfelsa en Jistepsko y sus alrededores como un descubrimiento arqueológico de proyección europea. Los hombres prehistóricos comerciaban con hachas y herramientas de Hornfelsa y sus productos llegaron hasta la región de los Cárpatos, centenares de kilómetros al este.
Los hombres prehistóricos están en Jistepsko la Hornfelsa de un yacimiento situado a 700 metros sobre el nivel del mar. Los expertos suponen que los trabajadores no vivían en la explotación, sino que venían al yacimiento desde la actual comarca del Paraíso Checo, dotada de un clima más ameno y distante a mediodía de marcha.
La Hornfelsa es una piedra muy dura. Las hachas confeccionadas de este material eran casi tan afiladas y resistentes como las actuales de hierro. Los hombres prehistóricos las amolaban probablemente con ayuda de piedra arenisca dura. Además de la Hornfelsa, los artesanos prehistóricos utilizaban para la confección de armas y herramientas afiladas el sílex y piedras semipreciosas como el jaspe.
La superficie total de las mucosas del tracto gastrointestinal del cuerpo humano alcanza unos 200 metros cuadrados. A aumentar dicha superficie contribuyen mayormente los pliegues de la mucosa del intestino delgado, que facilitan la absorción de alimentos.
Y precisamente en esta parte del organismo humano han logrado un notable descubrimiento los inmunólogos checos, que estudian la relación entre las células de las mucosas del intestino delgado y algunas enfermedades.
Los científicos checos han descubierto que el gluten, proteína contenida en las harinas de cereales, destruye en algunos adultos los pliegues del intestino delgado. Con ello disminuye la superficie mediante la cual se efectúa la absorción de alimentos. Se perturba la alimentación del organismo y ello puede provocar anemia, depresión, fatiga, osteoporosis y otros problemas de salud que los médicos no suelen relacionar con el tracto digestivo.
Si usted es amante del vino, tómelo en combinación con alimentos que contienen el ácido fólico, o sea con frutas, hortalizas, cereales, pescado o carne de pollo. Han llegado a esta conclusión los científicos del Centro de Pilsen del Instituto de Bioquímica Clínica y Hematología, después de realizar pruebas en 130 voluntarios.
El ácido fólico rebaja en el cuerpo el nivel de la sustancia denominada homocisteína, que representa un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades como el infarto, la apoplejía cerebral o el Alzheimer.
Hace 2 años, los científicos de Pilsen realizaron un estudio que confirmó que el alcohol protege comprobadamente ante la aterosclerosis, ya que aumenta el nivel del colesterol HDL, considerado el bueno. Sin embargo, al mismo tiempo, el alcohol aumenta el nivel de la homocisteína.
El último estudio de los científicos de Pilsen aconseja cómo prevenirlo: tomar el vino con alimentos que contengan ácido fólico. Estos disminuirán el contenido de la peligrosa homocisteína.
Aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Nos despedimos de ustedes esperando sus comentarios en la siguiente dirección. Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o en la dirección electrónica cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Dobra medycyna, napisa mi raczej wino, to jest dobra medycyna, przeciosa mi zabudła.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании